9:09 en RCN Radio. Estamos recordando que se cumple un año del plebiscito. Se sometió a los colombianos el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Los colombianos en su momento hace un año dijeron no. Después vinieron las negociaciones con los del no, algunos ajustes al acuerdo, la refrendación vía Congreso, que no estuvo exenta de debate. En fin, y se volvió a firmar el acuerdo después en la ciudad de Bogotá. Se había firmado el 27 de septiembre en la ciudad de Cartagena. Y hoy, precisamente cuando se cumple un año del plebiscito, pues enfrenta un reto bastante, bastante grande el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, porque estamos hablando ni más ni menos que de la Justicia Especial para la Paz, cuya ley estatutaria tiene problemas en el Congreso de la República.
Pues sí, no son claras las mayorías, sobre todo ha habido críticas muy fuertes por parte del Fiscal General de la Nación. Los ponentes acompañaron algunas de esas proposiciones, pero en el caso de Cambio Radical, hay que recordarlo, dijeron que votarían no la Justicia Especial para la Paz, y a eso se suma que el Centro Democrático, como desde el comienzo, cuando se comenzó a hablar de las la implementación en el Congreso de la República del Acuerdo de Paz, se abstienen de dar su voto en lo que tiene que ver también con la JEP.
Tenemos en línea al representante Hernán Penagos, exponente del proyecto de Justicia Especial para la Paz en la Cámara de Representantes, y le queremos preguntar a él sobre el ambiente político que hay para el reto que enfrenta ese proyecto esta semana en el Congreso. Bienvenido, representante, buenos días.
Muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Pues sí, hoy, en las horas de la tarde, nuevamente se reinicia las sesiones conjuntas de las comisiones primeras constitucionales para seguir o continuar con el debate de la jurisdicción especial para la paz. Pues bien, creo que es un proyecto denso, con más de 160 artículos, hemos recibido algo así como 140 proposiciones de modificación, y creo que sí, el gobierno tendrá que emplearse a fondo si quiere tener las mayorías que permitan que este proyecto salga adelante. No es sencillo el trámite, se han dado discusiones muy importantes, la Fiscalía ha hecho unas observaciones relevantes, los grupos de víctimas también han opinado mucho acerca del proyecto, y la fuerza pública también está, digamos, atenta a que este proyecto, digamos, se mantenga en los términos del acto legislativo que fue aprobado este año.
Doctor Penagos, usted ha apoyado el proceso de paz, apoya la AG, pero considera que el de las 15, digamos, observaciones que hizo el fiscal a finales de la semana pasada, pues hay que tenerlas en cuenta. ¿Usted cree que si se revisa eso y se precisan esos puntos, se da, digamos, se despeja el panorama mucho más?
Sin duda. Yo, digamos, hice unos planteamientos cuando se presentó la ponencia acerca de reparos que hay frente al tema de testaferros, frente al tema de desertores, de disidentes, los bienes ilícitos y cultivos ilícitos. En fin, el fiscal y yo presentamos unas proposiciones que fueron radicadas el pasado martes, y esas proposiciones aspiramos que sean, digamos, estudiadas con juicio y que permitan ajustar un poco el proyecto. Yo no creo que con ello ni se vaya en contravía del acuerdo, ni se esté en contravía del proceso de paz, pero sí es muy útil dejar claro hasta dónde llegan en el futuro las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz y dónde empiezan las competencias de la justicia ordinaria, con ocasión, por ejemplo, de quienes deserten, de quienes reincidan o de los cultivos ilícitos que aparezcan en el futuro. Eso es apenas natural si es que efectivamente queremos una implementación juiciosa, seria, y que no termine el día de mañana con choques entre jurisdicciones, porque eso sería funesto. Figúrense ustedes que el día de mañana termine la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz con planteamientos diferentes frente a una investigación, o cada uno de ellos diciendo que es competente para eso porque la ley no dejó claro ese tema. Me parece que esta es una muy buena oportunidad para precisar la Jurisdicción Especial para la Paz y para hacerle unos ajustes. Sin duda, es que hay que hacerles unos ajustes, primero, que no impliquen una sensación de impunidad, y en segundo lugar, que den absoluta claridad de qué es lo que puede en el futuro hacer la Fiscalía frente a los delitos que se aparezcan con ocasión de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Uh-huh.
Doctor Penagos, y obviamente la pelea es por los números, sobre todo en la comisión primera de Senado y de Cámara. ¿Cuántos votos va a sacar la posibilidad del sí a la Justicia Especial para la Paz y que avance a las plenarias versus quienes son más pesimistas y dicen que la situación del gobierno en términos de mayorías está bien, pero bien apretada? ¿Sus cálculos cómo son? ¿Pasa la Jurisdicción Especial de Paz hoy con los votos que hay?
Bueno, varias cosas. Lo primero es que todo depende de, insisto, algunas propuestas de modificaciones y de proposiciones que hay respecto al articulado. Vuelvo, reitero, además de las 10 proposiciones que con el señor fiscal radicamos, hay otras 90 proposiciones y seguramente llegarán otro tanto. Así que aquí tendrá que el gobierno sentarse a conciliar, a recoger algunas de esas proposiciones si quiere obtener las mayorías para que el proyecto salga adelante. Acordémonos que con la sentencia de la Corte Constitucional, las proposiciones que sean radicadas deben ser debatidas y deben ser votadas. Ya el gobierno no puede simplemente negarlas de plano y no someterlas a consideración porque la Corte Constitucional cambió la forma en que se deben adelantar estos debates. Así que todo depende de la concertación que el gobierno haga de cada una de esas proposiciones, del diálogo que tenga para recoger muchos de los temas que aquí están planteados, porque sin duda las mayorías son más precarias. Yo diría que en la Cámara no son tan difíciles porque el número de congresistas que han acompañado al proceso es mucho más alto, pero en Senado, con el retiro de Cambio Radical, pues sí se hace un poco más complejo obtener esas mayorías.
Doctor Penagos, digamos, el ambiente no, el palo no está para cucharas, por decirlo coloquialmente. ¿Qué pasa si no pasa cuando además el gobierno acaba de despedir un decreto a finales de la semana pasada que más o menos le da algún aceitico para empezar a funcionar a la JEP?
Bueno, lo primero es que el decreto que fue expedido por el gobierno, pues yo no lo he leído a profundidad, pero digamos que de alguna manera lo que entrega es herramientas, más que todo administrativas, no herramientas procesales. Y no entrega herramientas procesales porque el presidente no tiene facultad para ello. El presidente no puede expedir códigos, no puede expedir normas de esta naturaleza y mucho menos puede, mediante decreto, expedir leyes estatutarias. Así que esas herramientas, insisto, son más o menos administrativas, tienen que ver con presupuesto y con organización, pero ya frente al tema de la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz o de las normas procesales que la van a regir, no se pueden, digamos, plantear por decreto. Si este proyecto no es aprobado, la Jurisdicción Especial para la Paz no entra en funcionamiento, a mi modo de ver. Y no entra en funcionamiento porque, muy a pesar de que ya fue creada a través de un acto legislativo, que es el acto legislativo 01 de este año, donde se dio el marco general de la Jurisdicción Especial para la Paz y modificó la Constitución Política de Colombia, pues ese marco general no puede funcionar si no hay normas de organización, normas de funcionamiento, estructura general de la jurisdicción, inclusive normas de procedimiento que hagan que los magistrados puedan recibir las compulsas de copias, iniciar las investigaciones, decretar las amnistías, indultos, adelantar las pruebas. Prácticamente la jurisdicción no arrancaría, y como no arrancaría la jurisdicción, no habrán sanciones, y si no hay sanciones, pues obviamente tampoco habrá reparación para las víctimas.
¿A qué hora se reúnen hoy, representante?
A las 2 de la tarde están citadas las comisiones primeras del Congreso.
¿Y sesionan de manera conjunta?
Sí, sesionan conjuntas. Sí, se sesiona de manera conjunta. Yo imagino que toda la semana se va a sesionar, porque así está definido el procedimiento legislativo especial, lo que se conoce como fast track. Y una vez aprobado, si es que se aprueba el proyecto en primer debate, ya pasará a plenaria tanto de Cámara y de Senado. O sea, todavía al proyecto le queda un camino muy largo, pero también todavía al proyecto le queda, digamos, unos tiempos importantes para ir haciendo los ajustes. Yo insisto, soy ponente de la iniciativa, he acompañado el proceso, pero me parece que es apenas natural que este proyecto se ajuste conforme a muchos de los planteamientos que hemos hecho para que haya claridad. ¿Qué necesitan los colombianos? Que haya claridad, que sientan que no hay impunidad, que se sienta que definitivamente la Jurisdicción Especial va a aplicar las sanciones, que quien reincida el día de mañana tenga unas consecuencias graves, porque ese es el primer objetivo de este proceso, que no se vuelva a delinquir.
Representante, muchísimas gracias.
A ustedes muchas gracias, un saludo para toda la audiencia.
El representante Hernán Penagos, ponente de la Ley de Justicia Especial para la Paz en la Cámara de Representantes. Van a sesionar de manera conjunta las comisiones primeras de Senado y Cámara y veremos qué pasa allí.
Me llamó la atención el tema de que son más de 90 proposiciones las que han hecho congresistas de la República a la Justicia Especial para la Paz en su ley estatutaria, porque uno tendría la tendencia o la tentación de pensar que el monopolio de las críticas a la JEP las tiene el fiscal Uribe y Vargas Lleras, y no. Hay, por ejemplo, una proposición que me parece bien interesante que viene de la Alianza Verde. Ellas creen, y digo ellas, las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, por ejemplo, en lo siguiente: para ocupar un cargo de elección popular se deberá, como mínimo, estar cumpliendo progresivamente con las sanciones especiales y alternativas contempladas en el artículo 129 y siguientes de esta ley. Ese es un mínimo que uno creería debería estar ahí en esa ley. En su momento, Carlos Fernando Galán, cuando se discutió la reforma constitucional, también dijo: hombre, pongámosle por lo menos este segurito a la posibilidad de ejercer cargos públicos al cumplimiento atado de los mínimos de las sanciones que les imponga la Justicia Especial para la Paz a estas personas. De manera que yo creo que hay cosas razonables y vamos a ver si se salva el proceso, la ley estatutaria, o si definitivamente se hunde como consecuencia de esas voces que están apartándose definitivamente de cualquier posibilidad de trámite en el Congreso.
Ojalá se busque un consenso, que se escuchen las críticas, que se escuchen las opiniones, que se incorporen las ideas de todo el mundo.
Y sobre todo que se precisen los límites. Yo creo que parte de los problemas que ha tenido todo este debate o la ley de la ley reglamentaria es que hay muchas ambigüedades. Falta establecer los límites, que es lo que señala el fiscal. ¿Dónde están los límites? Hay que precisar, hay que no dejar abiertas muchas posibilidades de que todo se interprete acomodaticiamente. Entonces yo creo que sería importante que se hicieran precisiones para bien de la justicia, para bien de los colombianos, para bien del proceso, para bien de todos.
9:20, estaremos atentos a ver qué pasa en esas comisiones primeras del Congreso con la Ley de Justicia Especial para la Paz. Y atentos, que hay una noticia que viene de la defensa del ex magistrado.